three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Bienvenidos, bienvenidas todas y todos a una nueva edición de Enredando. Esta va a ser la número 330. Una edición que llega en plena Nochebuena, que desde luego, pues seguramente que a esta hora ya estáis pensando más en la reunión familiar o la forma en que vais a celebrar este momento especial. Pues sí, Enredando también quiere estar con vosotros y vosotras en este momento. Si nos escuchas el sábado, pues bueno, también estamos en jornadas festivas, ¿no? Así que, como siempre, compartiendo las buenas noticias y sobre todo, Sorionak eta urte berrión. Y para todos aquellos que habéis puesto una cara así un tanto extraña, decir, anda Rafa, ¿qué habrá tomado para desayunar? Que mira, mira cómo está. Mira cómo le ha afectado. No, no, Sorionak eta urte berrión, que decir felicidades y próspero año nuevo. Esos son los mejores deseos en euskera, claro. Bueno, pues hoy vamos a tener un enredando especial, muy, 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 muy especial. ¿Por qué es un enredando especial? Porque vais a disfrutar hoy de un enredando mini. ¿Por qué lo llamamos mini? Pues porque en vez de las dos horas habituales a las que estáis acostumbrados, va a durar tan solo 60 minutos, va a durar una hora con motivo de la festividad en las que nos encontramos. También hay que dejar un poco de descanso al resto de compañeros de Enredando para que disfruten en compañía de sus familiares y de sus amigos, por supuesto, estos días. Así que nos tomaremos hoy esos 60 minutos y la semana que viene ya veremos, pero probablemente también sea un Enredando cortito. Así que con lo que me gusta a mí hablar, me parece que vamos a ir empezando ya, porque si no, no me va a dar tiempo de contaros todo lo que os tengo que decir. Bienvenidos, bienvenidas. Esta es vuestra casa. En Euskadi Digital comienza Enredando. Enredando.
La informática que se escucha.
Cuando envías tus mejores deseos en una tarjeta UNICEF, cambias la vida de millones de niños.
Envía una tarjeta llena de vida.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras?
Y establecimientos autorizados.
Un momentito, que ha habido aquí un lío tremendo. Bueno, hemos oído la recomendación de felicitar con tarjetas de UNICEF. Seguimos.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Enredando, la informática que se escucha.
Y como siempre, comenzamos por las encuestas. Brrrr. rápidamente repasamos las encuestas que están en nuestro portal en www.enredando.net. www.enredando.net. Vamos a por la última, que es la primera. O sea, la primera en llegar es la última en salir. Pues bueno, más o menos, no. La primera en llegar también es la primera en salir. Así que la encuesta que esta semana ya nos deja, ¿te parece bien que Microsoft bloquee la que es Xbox 360 pirateada? Recordarás esta noticia que hablamos ya hace unas cuantas semanas de cómo Microsoft estaba bloqueando a través de Xbox Live esas consolas que detectaba que estaban chipeadas, que tenían puesto el chip para poder utilizar juegos, pues, piratillas. Así que, ¿qué te pareció esa medida, que los bloqueará? Respuesta final, 88% de vuestras opiniones no. Una vez pagada, la consola es de cada uno, con lo cual pues no tiene derecho Microsoft a meter ahí la mano. 9% habéis dicho estoy de acuerdo en el fondo, pero no en la forma en que lo ha hecho. Y 3% decís sí, así protege sus intereses, con lo cual respuesta por abrumadora mayoría ha ganado la de una vez pagada, la consola es de uno. Así que Microsoft, que se aparte, 88%. Vamos por la siguiente pregunta, la siguiente consulta que te hacíamos y decía, sí, ¿te parece bien que ofrezcan trabajo a un creador de malware? Esto venía a cuento de ese chico de Australia que tras hacer el primer código malicioso para el iPhone, pues ha sido empleado, ¿no? En una empresa para hacer software precisamente para el iPhone, ¿no? Ha sido una buena forma de probar sus cualidades, su capacitación. Y al final encontró trabajo, pero claro, las empresas antivirus se tiraban de los pelos porque decían, no, eso no hagáis, porque claro, estáis dando unas pistas y vais a fomentar que haya más creadores de malware, porque si eso les da pie a una forma laboral, a un trabajo, vamos, pues desde luego es un aliciente, ¿no?, para crear nuevos códigos maliciosos. Pero bueno, claro, también es verdad que es una buena forma de probar las cualidades de uno, ¿no?, la capacitación profesional para la programación. Y está claro que este chico, pues si es capaz de difundir un gusano a través del iPhone cuando nadie lo había hecho, pues algo es algo. Y además ya se supo, como en este caso en concreto, pues no hubo maldad por parte de este chico australiano, de este joven australiano, ya que pues incluso publicó la forma de eliminar el gusano que había creado si te infectaba el iPhone. Así que, en fin, los creadores de malware habitualmente no te dejan una nota para que sepas cómo quitar su bicho del ordenador, ¿no? Los creadores habituales, así que se veía que no había esa maldad por parte de este joven que finalmente pues ha encontrado ese puesto de trabajo. Y os preguntábamos acerca de si os parecía, pues desde el punto de vista ético, más que nada, que ofrezcan trabajo a un creador de malware. Sí, habéis respondido en un 78% de vuestros votos y el 22% restante habéis dicho que no. Así que va ganando positivamente la respuesta afirmativa. Vamos por otra de las encuestas. ¿Has tenido alguna mala experiencia con un servicio técnico de electrónica o de PCs? Sí, por no haberme atendido correctamente en un 47% de los votos. Sí, por retrasos en la reparación un 42%. Y el 11% restante habéis dicho sí, por haber superado el presupuesto. Vaya, vaya, así que son malos malotes. Oye, por cierto, nadie ha respondido la de no, nunca he tenido ningún problema. Qué casualidad, ¿no? Vamos con otra de las preguntas, otra de las cuestiones que os hacemos en www.enredando.net. ¿Te parece bien que la Wikipedia pida donativos? Recordarás la semana pasada que como comentábamos, que por enésima vez la Wikipedia y su fundador Jimmy Wales estaban pidiendo donativos para seguir manteniendo la Wikipedia funcionando. Pues esa era la cuestión que te preguntábamos, si te parecía bien esta medida. Sí, pero tendrían que buscar otras formas de financiación, es lo que habéis respondido en el 83% de los casos. El 17% restante habéis dicho no, ya está bien de pedir dinero a los internautas, con lo cual, pues hombre, pues aportar algo a la Wikipedia pues no está mal, pero que busquen otras formas de financiación y que no sea el bolsillo de los internautas. Pues hasta ahí las consultas que había en el portal en www.enredando.net y esta semana sumamos una nueva, apuntamos una nueva encuesta que dice, ¿te parece justo que multen a la Asociación de Internautas por insultar a la SGAE? En unos instantes comentamos esta noticia y desde luego pues yo creo que es suficientemente importante, y es que finalmente el Tribunal Supremo ha pensado que es conveniente una sanción, creo que en torno a los 36.000 euros, que deberá pagar la Asociación de Internautas a la Sociedad General de Autores, bueno, ahora no tengo claro, luego vemos la información con detalle porque tengo dudas, pero bueno, que está sancionado con ese importe por haber creado en el año 2004 pues dominios del tipo putasgae.org, con perdón de la palabra, y ya veis un poco por dónde van las cosas, ¿no? Pues ha utilizado pues palabras malsonantes para desprestigiar a las GAE. Finalmente el Tribunal Supremo ha dado la razón a las GAE en esto, y desde luego pues queremos saber tu opinión. ¿Te parece justo que la Asociación de Internautas recibe esta multa tan voluminosa por insultar a la Sociedad General de Autores? Sí, debían de haber mantenido la educación, es decir, que podían haber defendido su postura, pero sin llegar al insulto. No, lo hicieron bien. Si te parece que la forma de actuar de la Asociación General de Autores, de la Asociación de Internautas, es correcto. No lo sé. Aquí voy a matizarlo porque lo hicieron bien. ¿Quién lo hizo bien? Hizo bien la asociación. Vale. Para que quede bien claro, porque claro, lo hicieron, pues ¿a quién se refiere? Venga, pues ya está matizado. Y por último, no lo sé, si bueno, pues en esto quizás no has estado tan al tanto y no quieres opinar, pues también tienes tu respuesta. Vota, que tienes ya la opción, que no te lo pierdas. Está en www.enreando.net, www.enreando.net. ¡Deja ya tu voto! Cualquiera de las encuestas está a tu disposición. Deja tu opinión y la semana que viene haremos el recuento. Nosotros continuamos, lo hacemos enredando en este Enredando Mini. No te separes de tu receptor. Enredando.
La informática que se escucha.
¡Qué estrés! Este enreando, vamos, me está recordando a la leche condensada, porque es que iba a estar todo, pero vamos, como los suavizantes, condensados. Pues vamos a repasar las noticias, a conocer las noticias más importantes de estos últimos 7 días que han marcado el ritmo informativo en cuanto a tecnología se refiere. Un bombardeo de denegación de servicio de DOS ha tumbado a Amazon. Amazon, Walmart y Expedia, entre otras tiendas de internet, se vieron abajo ayer cuando los estadounidenses realizaban las últimas compras navideñas. La causa fue un ataque distribuido de denegación de servicio a los servidores de Noistar, proveedor del servicio DNS de estas compañías, según ha informado la prensa de Estados Unidos. El ataque empezó a las 4:45 de la tarde de ayer y al menos durante una hora las páginas iban muy lentas o estaban caídas. La situación fue grave porque afectó a los servicios de almacenamiento y el cloud computing de Amazon, de los que dependen otras páginas de internet, según ha contado el evangelista de la compañía en Twitter. Toma ya, aquí también tiene evangelistas, Jeff Barr. Amazon y el resto de las afectadas ya ha vuelto a funcionar con normalidad. Pues ya vemos, un ataque de negación de servicio justo en plenas fechas navideñas. Vaya. Pero ya está otra vez todo en marcha, ¿eh? No ha pasado nada. Atención que esta noticia, bueno, por lo menos espero que os haga esbozar una sonrisilla. Esta es muy buena, ¿eh? Esta es muy buena y muy sencilla y muy poco tecnológica, o sea que os va a encantar. Atención a esta noticia. Dos mujeres se conocieron en el Facebook chino, ¿no? ¿De acuerdo? Dos mujeres se encuentran... Bueno, de momento no hay nada extraño, ¿no? Ambas eran amigas, ya sabéis cómo funciona lo del Facebook, que cada uno, pues, identifica a sus amistades. Entonces, cuando tú eres amigo de una persona, puedes ver a todos sus amigos. O sea, lo de mis amigos de mis amigas son mis amigos. Pues eso. Al final puedes ver quiénes son las amistades de un amigo tuyo. Total, que estas chicas pues se conocieron porque ambas eran amigas del mismo chico, ¿no? Pues de la misma persona. Total, que... Oye, pues ¿quién eres? Pues mira, yo soy la de esta foto. Mira, este es el día de mi boda y tal, no sé qué y tal. Perdona, ¿sabéis lo que compartían? No, el vestido de boda no. Compartían al marido. Sí, como lo oís, que descubrieron que estaban casados con el mismo chinito. Vamos, a estos sí que les han dado la chinada. Pues efectivamente, dos mujeres chinas han descubierto gracias a la red social Le Mandarín, similar a Facebook, que tenían el mismo marido, un chino con pasaporte mexicano, que vamos, se la daba de cine este hombre. Al final ha sido detenido por bigamia. Las dos mujeres trabaron amistad electrónica al tener en la lista de conocidos una persona en común, el propio Chang, el cual sería su sorpresa cuando al enviarse mutuamente fotos de sus bodas, ¡ay, pues mira qué guapa estaba ahí en la boda! ¡Ah, pues mira, yo también estupendamente! ¡Anda, oye, pero tú qué haces del brazo de este! ¡Pero si este es mi marido! ¿No? ¿Cómo que es tu marido? ¡Pero si es el mío! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué lío! Total, que descubrieron que compartían marido. Se intercambiaron las fotos de la boda y descubrieron, pues eso. Total, que Chang se casó en el 2005 con una de ellas de apellido Li, en la provincia de Zhejiang. Más tarde, uy, qué dominio tengo. Más tarde contrajo matrimonio en México, país que visita con frecuencia debido a sus negocios con una pequinesa. Pues sí, pequeña también, pues suelen ser bajitas. Con una pequinesa apellidada Wang, a la que había dejado embarazada. El bígamo mantuvo dos matrimonios usando en cada una la excusa de que tenía que ausentarse durante largas temporadas para atender sus negocios en el otro lado y continuó su práctica cuando la pequinesa regresó a la capital china. Total, que, uy, perdóname, tengo que ir a México, que ya sabes, los negocios y tal. Y cuando estaba en México, uy, ya sabes, a China, porque mis negocios y tal. Bueno, menudo negocio que tenía en cada lado, joder. Total, que Chang tenía dos pasaportes, uno chino, otro mexicano. Un caso raro en China, pero que se le reconoce la doble nacionalidad, ya que no reconoce en China, no es habitual que se reconozca la doble nacionalidad, al parecer. El empresario logró este privilegio precisamente por su trabajo, ¿no? China prohibió en los primeros años del régimen comunista el concubinato y la poligamia, prácticas muy extendidas en la sociedad tradicional de aquella época. Bueno, pues ya vemos que este chino lo que se le ocurrió es, en vez de decir, bueno, pues si tengo que ir con mi mujer y tengo que andar viajando, al final fíjate lo que te dejas en el avión, un pico, ¿eh? Que te dejas en billetitos ahí de aquí para acá para que venga la esposa, un montón. Total, ¿qué hizo? Toma, una esposa en cada lado. Está más barato, hombre, más barato. Bueno, pues que se han conocido gracias a Facebook, vamos, les ha hecho una ilusión, ¿sabes lo que comparten, joven? Microsoft tendrá que pagar 290 milloncetes por la violación de los de patentes. Esto ha sucedido con una empresa de Canadá que le demandó al gigante Redmond porque tenía pues una patente en torno al código XML. Total, que Microsoft pues la ha integrado en su procesador de textos Word, y finalmente pues un tribunal ha dicho que prohíbe vender algunas versiones de textos Word. Bueno, pues finalmente la sanción o la multa o sí, la condena son de 290 millones de dólares. El Tribunal Supremo, esta es la noticia que ha dado pie a la encuesta de esta semana, ha dado la razón a la Sociedad General de Autores en su batalla legal contra la Asociación de Internautas. En conflicto, este conflicto se remonta al año 2004, cuando la entidad de gestión demandó a la citada asociación por contener en su página web direcciones que, como por ejemplo www.putasgae.org, no estoy habituado a decir estas palabras, como se puede comprobar, antiesgae.internautas.org, y de su presidente ejecutivo, Eduardo Bautista. Total, que al final, pues la sentencia condenó a la Asociación de Internautas a pagar 18.000 euros a la SGAE y otros tantos al presidente del organismo, Eduardo Bautista. O sea que 18.000 para la SGAE y otros 18.000 para Eduardo Bautista. Total, que la Asociación de Internautas está buscando ya donativos para hacer frente al pago de esta suma que dicen no poder afrontar para seguir abiertos y batallando. La sentencia del Supremo recuerda que las páginas como las citadas contenían expresiones que atentaban contra el honor de los demandantes. La asociación se defiende diciendo que esos comentarios que había escritos en el foro pues no estaban escritos más que por usuarios, que no eran ellos los autores de esos comentarios, pero no ha servido. Y de hecho, pues yo creo que si creas un dominio que se llama putasgae.org, el que lo has creado eres tú, el que el dueño eres tú y el que lo ha pagado eres tú, con lo cual pues yo creo que eso de echar la culpa a otros pues es un poquito complicado. Y de hecho los tribunales, incluso el Tribunal Supremo, ha dado la razón a la SGAE en este asunto, que desde luego pues cada cual tendrá su opinión, ¿no? Pero desde luego yo creo que las buenas formas en todos los sitios están muy bien. No precisamente quiero decir que esto sean buenas formas, todo lo contrario, ¿eh? Quiero decir que las buenas formas siempre hay que mantenerlas, y cuando ocurre algo de esto, pues hombre, se lo tenía que haber pensado dos veces, ¿no? La asociación de internautas, que sea muy legítimo lo que defienden, por supuesto que sí, pero pues desde luego también hay que saberlo hacer con un cierto estilo. Un barco ha fracturado el cable submarino de fibra óptica que une el estrecho, que va por el estrecho y que va desde Cádiz hasta Ceuta. Bueno, pues un barco de bandera turca echó el ancla y ala, cuando fue a recoger el ancla, pues como que le costaba sacarlo un poquito y tal. ¡Ah, tú tira fuerte, que esto, bueno, venga, que a veces se tranca un poco, pero tú tira! Bueno, tira, la que liaron. ¡Oh! Adiós el cable de comunicaciones. Total, que ha tenido que ir un barco cablero para repararlo. Parece que no ha sido, bueno, grave sí ha sido, pero que estaba más o menos a mano, estaba cerca de la costa gaditana, con lo cual pues ya ha sido reparado, pero bueno, tremendo. Esto sí que son noticias comprimidas y condensadas. Sabes que durante todos los días puedes escuchar Conectados, el informativo de Euskadi Digital. Lo escuchas a las 11 menos cuarto de la noche, a las 7 menos cuarto de la tarde, a las 2 menos cuarto del mediodía y por el mismo precio también a las 9 menos cuarto de la mañana. Egunon Internauta, el programa madrugador de Euskadi Digital, también te mantiene al día con la información tecnológica. Puedes escucharlo de lunes a viernes de 7 y media de la mañana a 8 y media. ¡No te lo pierdas! Nosotros seguimos adelante en este enredando muy comprimido, porque es un enredando mini. Enredando.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante, ahora es el momento de Mortanauta y su sección F1, y está aquí con nosotros Arratsaldeon. Buenas tardes, Morta.
Buenas tardes a todos, y como es fechas, feliz Navidad, feliz Hanukkah también, y si hay algún antiguo con toga, pues feliz Saturno.
¿Feliz Saturno?
Sí.
¿Es por los anillos o sí?
Era la deidad de Saturno.
¿Ah, sí?
Bueno, mañana es, exactamente.
Ah, oh,
la fiesta grande de Saturno, de los romanos.
¿De los qué?
De los romanos.
¿Pero tú viviste en esa época?
Según algún profesor que me pilla despistado, sí.
Bueno. ¿Qué tal se presentan las fiestas, Morta?
Bien. Vamos a ver si el lenchero se porta. Me regalan Windows 7. Que muchas consultas y hay que probarlo.
Pero de eso no entiendo lo del lenchero.
El lenchero solo tiene que leer lo que pone en la lista y comprarlo.
Ir a la tienda y comprarlo, con que sepa eso es suficiente. El resto, que da igual, ¿no?
Eso es,
como si le pides un bote a remos, da igual que no sepa remar, ¿no?
Claro.
Bueno, pues vamos a dejar las festividades aparte y vamos a entrar ya en materia en esta sección F1 de esta inicio de la Navidad, festividad de Año Nuevo, todas las fiestas que vienen ahora una detrás de otra, y que Enredando pues también está aquí presente para atender las dudas, las preguntas que realizan nuestros oyentes. Venga, vámonos ya a por la primera de ellas, Morta.
Vale, pues empezamos con una Eloid 45 que tiene un problema, que no se le apaga el ordenador. Bueno, tenía un ordenador con XP y ha decidido instalar Windows 7, innovador. Como oyente prudente, se ha bajado de la web de Microsoft un comprobador de compatibilidad para Windows 7. Es decir, vamos a la web de Microsoft y ahí tenemos un programita que nos mira a ver si nuestro ordenador está preparado para Windows 7. Vale, lo ha hecho el 45 y le ha dicho que estaba perfecto. Por lo cual se ha animado y ha pasado a Windows 7. Lo instala y lo ejecuta por primera vez sin problema. Lo apaga, todo perfecto. Pero cuando vuelve a encenderlo es cuando empieza el lío, cuando ya empiezan los problemas. Cuando lo va a apagar por segunda vez, se le quita la pantalla, es decir, se pone la pantalla negra, se empieza a raca, ese que monta los discos duros, y no termina, es decir, no se termina de apagar. Ya sabemos que cuando, desde hace unos bastantes años hacia aquí, cuando le vamos a apagar, directamente el ordenador se nos apaga, ya no hay que pulsar botones. Pues bueno, entonces al E45 lo que pasa es que no se le apaga y tiene que volver al antiguo sistema de pulsar el botón,
y aguantarle para que se apague, ¿no?
Eso es, buena puntualización, porque hay que mantener un ratito pulsado. Con el problema de que, claro, no es un apagado bueno, por decirlo de alguna forma, puede traer problemas. Entonces el LOI 45 le pide al lenchero una solución, y también le pasa a nosotros.
Una consulta, digo, una pregunta acerca de esto, no sé si lo he especificado. Cuando le da el botón para apagarlo manualmente, por decirlo así, ¿le sale en pantalla algo que diga ahora puede apagar el equipo, algún mensaje de ese tipo? Nada, ¿no?
No, pantalla
negra.
O sea,
se queda ahí y aparentemente el disco duro se ha quedado quieto, ¿no?
Eso, se ha quedado, pues bueno, pues trabajando el momento, queda un momento parado, pero no hace clic final de apagado. Es decir, no hace ploc y ya el ordenador está apagado.
Con el sistema operativo anterior le funcionaba bien, ¿no? ¿Se entiende?
Eso es, con XP funciona, con Windows 7 no. Antes sería con Vista, ahora es con Windows 7. Vale.
Bueno, ¿qué le podemos contar?
Maki, que también ha caído la tentación de instalar Windows 7, lo comenta que por
defecto... Desde luego, pero es que valientes son los oyentes de este programa, ¿eh?
La culpa la tiene algún programa de radio que se fue ahí a Asturias a enseñarnos Windows 7. Claro, luego los demás pues se ven tentados y
claro,
cosas así.
Claro, no me recuerdes esa retransmisión en directo que, vamos, ya uno acabó describiendo cómo eran los valles asturianos, las vacas, porque claro, con 40 minutos de retraso del evento, pues os podéis imaginar, estando en directo, todo lo que tuve tiempo de contar, ¿no? Pues la casita cómo era, de qué estaba pintada... Y Microsoft que no empieza, y nosotros seguimos, pero no os preocupéis porque empieza ahora, ¿eh? Pero nada, y nada, y nada, un retraso de 40 minutos. Se retrasó el evento y uno, pues imaginaos, en aquel sitio, pues bueno, al final tuve que estar hablando de lo verde que era la pradera, y qué día más bonito hace, y qué bonito es este sitio. Lo que pasa es que lo repetí como unas 12 veces, claro, porque, en fin, poco más había para comentar.
¿Sabes qué vendría bien ahora?
¿Cuál?
Un villancico asturiano.
Un villancico asturiano, para recordarlo de Windows 7, ¿no?
Claro, así un poco de mezcla de fechas.
Creía que ibas a decir un vasito de sidriña. No, de sidra, que sidriña es en Galicia.
No, un polvorón.
Un polvorón.
Lo que pasa es que continúa la sección con un polvorón para quedar un poco polvorado.
Sí. Tú ¿cómo era la broma esa? Que con un polvorón en la boca decir Pamplona, ¿no?
Sí.
Eso es, Pamplona.
Y apartarte. Viene a apartarse en esos casos.
Venga, pues vamos con la resolución.
Si le haces eso a la abuela, antes apartaros.
Sí, abuela, diga Pamplona. Bueno, ya hemos dado una pista para estas fiestas de Navidad. Venga, vamos con la resolución, o por lo menos, pues, ¿qué es lo que se ha sabido ahí con Maki?
Bueno, Maki le comenta que por defecto el botón de apagado, es decir, cuando vamos inicio apagado, lo que hace es suspender el ordenador, no apagarlo. La suspensión nos coincidía con lo que le pasa a él, es decir, nos apaga la pantalla. Ajá. Pero no apaga el ordenador. Podría ser ese caso.
Podría ser. ¿Qué más sabemos?
Para cambiarlo, para cambiar esto, podemos ir a panel de control, opciones de energía, y ahí seleccionamos a la izquierda elegir el comportamiento del botón encendido. Y ahí nos aparece un desplegable y lo elegimos.
Y viene por defecto suspender.
Ajá.
Oye, pues vaya fallo, ¿no?
Yo la verdad que en el poco Windows 7 que he visto, me aparecía apagar. Pero la verdad es que nunca había pulsado apagar, porque ya no era mío el ordenador. Entonces me
lo desenchufas directamente, ¿no?
No, le digo al otro que la apague. Yo lo trasteo, vale, ya lo he visto. Ya me voy a otra cosa. Y el otro que haga ya sus cosillas, lo que tenga que hacer, ¿no? Porque no es mío el ordenador.
Bien, bien. Bueno, ¿y qué? ¿Se lo ha podido resolver?
Vamos por parte. Como en Windows también hay varias formas de hacer lo mismo, también podemos hacer esto mismo botando sobre el botón de Windows, el inicio, botón derecho, propiedades. Un momento que me he perdido.
Porque el botón de inicio, que es una tecla cuadrada que tiene el símbolo de Windows, y de momento no tiene botón izquierdo y botón derecho. Has mezclado un ratón con una tecla.
El botón de Windows, ¿qué? El inicio.
Ah, en el escritorio, no el de teclado, ¿no?
No.
Vale.
El teclado, yo siempre es sobre la pantalla. Si no, expulsamos en el... Vale. La pelota, vamos a la pelota de Windows, botón de hecho de propiedades, y aquí se nos abre pues tres pestañas. En el menú inicio también tenemos esa opción de cambiar el botón de apagado, ¿vale? Lo que queramos, suspender, bloquear, reiniciar, cambiar de usuario, etcétera, etcétera. Que me sirva un café, etcétera, etcétera.
Uy, qué útil.
Sí.
Bien. ¿Y se puede saber si ha conseguido solucionarlo con esto?
Pues no.
Vale, o sea, nos falta el siguiente capítulo, ¿no? A ver, ¿cómo el oyente que se llamaba Eloy, ¿no?
Loy 45.
Loy, sin E, ¿no? Loy 45.
L-O-Y 45.
Loy 45, venga, por favor.
Loy 43, pero con dos más.
Oye, no nos vengas ahora con bebidas alcohólicas, ¿eh? Que estamos en un programa en horario infantil. Pues, Loy 45, cuéntanos, a ver si con esto se ha solucionado. Pues sí, se habrá solucionado,
no,
pero...
Sí, se haya dicho que ya no se ha solucionado, entonces pasamos al plan B.
Ah, ¿no lo ha solucionado?
No.
Venga, plan B.
Esta es la de opción A, uh-huh. Ahora vamos al plan B. Pues bueno, como es un Windows 7, es un sistema nuevo y su ordenador pues ya tiene, no es tan nuevo, entonces podría haber una incompatibilidad en hardware. En concreto estamos hablando, estaríamos hablando de la placa base, que es la encargada de apagar el ordenador físicamente, entonces lo que le recomienda Larry es que instale, actualice el firmware de la BIOS. Esto en la placa que tiene en concreto sería acceder a la BIOS, que ya hemos explicado una vez cómo se hace, suprimir F1, F2, depende de la BIOS. En concreto en esta BIOS sería F2, y si la última pestaña tiene la opción de actualizar el firmware. Para ello, previamente hemos tenido que ir a la web de Asus, que es el fabricante de esta placa en concreto, y bajarnos la BIOS. La última BIOS que tengan. Bien, esto de actualizar el firmware de la BIOS, yo recomiendo que se haga con mucha precaución. Sobre todo marcas como Asus son más aficionados a sacar actualizaciones de BIOS cada poco. No es raro ver tres actualizaciones de BIOS por una placa. En Asus, en otros fabricantes, hola si tienes dos. Eso está muy bien, que tenga muchas actualizaciones, pero al actualizar BIOS se corre un peligro. Si una actualización de BIOS sale mal, nos podemos cargar el hardware, queda sin funcionar.
Sí, nos cargamos lo que va en la BIOS, lo que es el programa que es el primero que ejecuta el ordenador, con lo cual si queda dañado, pues no va a arrancar el ordenador y tendremos probablemente que cambiar la placa base. O sea que es una faena bastante gorda el fastidiar la BIOS. Ya conozco de personas que lo han hecho. ¿Tú conoces a alguno que se haya cargado la placa base con
la actualización? Sí, y yo cada vez que lo hago cruzo los dedos de las manos, de los pies y de todo.
Sí,
si acaso.
Porque es que encima hay cuestiones externas que pueden afectarte. Imagínate un corte de luz, ¿eh?
Claro. Y lo único que te salva ahí es una SAI.
Ya, efectivamente. Efectivamente.
Es que eso y de igual manera, sí. Y de igual manera, si utilizamos el firmware de lo que es el lector de CD, que también se podría hacer, nos podría pasar lo mismo. Lo que pasa es que solo estropearíamos el lector de CDs. O sea, actualizar el firmware solo si es necesario.
Yo lo que aconsejo, Morta, en cuanto a actualizar los firmwares, es que, bueno, pues es muy sencillo. Nosotros, por ejemplo, miramos bien si la grabadora, la placa base o la que sea, y nos dice, es la versión 3.1, pongamos por caso, ¿no?
Sí.
Vamos a la página web y dice, tienes la 3.5. Y dices, bien, pues la 3.5 es superior a la 3.1, con lo cual hay una versión más moderna. Bueno, pues normalmente en esa página web tienes un detalle de los cambios que se han ido introduciendo en las diferentes versiones de BIOS. Entonces, compara desde la 3.1, que es la que tú tienes, hasta la 3.5, qué se ha cambiado. Y observa, a ver si entre esos cambios tienes alguno que tú vayas a sacar provecho. Si ves que dice, pues se ha arreglado el problema que había con no sé qué, o esto que había no sé cuál, pues ya está bien. O incluso en este caso que te diga, se aumenta la compatibilidad con Windows 7 o algo similar, ¿no? Que pronuncie la palabra Windows 7 y digas, vale, pues entonces veo que va a solucionar el problema. Es decir, que, hombre, está claro que se solucionan cuestiones, pero que muchas veces, si ninguna de ellas las vamos a utilizar, pues bien, lo actualizamos, lo tenemos actualizado, pero tampoco hemos aportado nada. Y hemos corrido pues ese riesgo de decir, oye, si sale mal, pues nos lo cargamos. O sea que eso es lo que hay que comentar en cuanto a las actualizaciones, ¿no?
Eso es lo que a ese punto quería llegar, porque en concreto Asus, muchas veces hemos dicho que, por ejemplo, una placa que hace poco actualicé yo tenía 3 actualizaciones. De ellas, 8 eran para poner nuevos microprocesadores, cosa que no cambiamos cada dos días.
Ya, efectivamente.
Con lo cual, si tú no vas a cambiar de microprocesador, ¿para qué quieres tener actualizado con más microprocesadores? Es tontería. Hemos corrido un riesgo en tonto. Con lo cual, si hay mejoras sustanciales o le vamos a sacar partido, por ejemplo, que la actualización de BIOS permite arrancar desde USB, oye, y le vamos a sacar partido, pues adelante. En otro caso, pues bueno, ya se hará más adelante, no corre prisa.
Yo estoy de acuerdo contigo, eso sí que lo tenemos que tener bien en claro, y es un buen consejo para todos vosotros y vosotras, que cuando queréis actualizar algo, además es que es conveniente, o sea, que estéis al loro y que veáis si hay actualizaciones, está bien, no que lo hagáis, quiere decir que sepáis qué está haciendo el fabricante, cuáles son las mejoras que el fabricante de ese dispositivo está realizando, ¿no?, sobre lo que tenéis. Pero ya el tomar la decisión de hacer la actualización es si después de leer los cambios que ha introducido, pues veas que vas a tener una clara ventaja, ¿no? Pero si ves que son cuestiones como lo que decía Morta de tener nuevos microprocesadores y la CPU no la vas a cambiar, pues no tiene mucho sentido que actualices eso. El día de mañana, si lo cambias, ya sabes que hay actualizaciones de la placa base con eso. Ahí está en la página web y eso no va a desaparecer. Con lo cual, pues dentro de 6 meses, pues seguro que la página web sigue teniendo esos ficheros y no se van a perder. O sea que ahí siempre vas a tener esa referencia.
Claro, eso es.
Muy bien.
Bueno, pues también la he probado y también es negativo.
Ah, sí. O sea que tampoco sí. Actualizando la BIOS, ¿no?
El pobre hombre no tiene fortuna. Y a mí lo que se me está ocurriendo ahora mismo es que con esto de Windows 7 hay muchas versiones, pues bueno, mejoras en partes. O sea, hay muchas versiones RCM, que Windows 7, mira, hasta he visto un Windows 8. Acaba de sacar Microsoft el Windows 7 y anda rulando por ahí un Windows 8.
Anda.
¿Eh? Aprende los de Microsoft. 5 años desarrollando y aquí en 6 meses te sale una versión, es impresionante.
¿Y a Lloyd no le puedes recomendar que se instale Windows 8?
Sí, pues no creo que le vaya a solucionar el problema.
No, no creo que sea buena idea en este momento y lo puedo interpretar un poco feo, ¿eh? O sea que nada, quita. Bueno, pues ese es el asunto. Sí, el tema del apagado. A ver, cuando eso sucede, el sistema operativo le da una orden a la BIOS, que es la que hace luego el apagado del ordenador, ¿no? Y eso va por un sistema que se llama ACPI, que son las siglas de algo que ahora ni recuerdo, pero sé que son esas siglas, se llama ACPI, y sí que tiene que haber buena sintonía. Incluso dentro de la BIOS tienes que permitir que se escuchen esas peticiones del sistema operativo. Alguna vez me ha pasado a mí, Morta, que no se me apagaba, y era simplemente porque en la BIOS no lo tenía marcado la opción para que obedeciese a las órdenes de apagado, ¿no? Pero, claro, por eso te preguntaba si con Windows XP se le apagaba, porque si no, claro, se apagaba, digo, pues igual es un problema en la BIOS que no está habilitado, pero si se apagaba con otro sistema operativo, queda claro que está habilitado.
Claro, eso es. Advanced Configuration Power Interface, eso. ACPI.
Eso es. Pues esa es la parte de la BIOS donde se configuran las cosas del encendido y el apagado automático del ordenador.
Y por eso comentaba yo lo de las versiones estas de Windows que andan rulando. Bueno, no digo que el i45 tenga una versión pirata, ni mucho menos. Lo que pasa es que hay mucha gente que, aunque ellos tengan su Windows original, como estas son, las venden con versiones mejoradas, que vas a tener más rapidez, más compatibilidad, más historias, menos programas, no sé qué. Mucha gente que desinstala, digamos, su Windows 7 original y instala estos. En principio no tiene nada de malo, pero bueno, como son versiones modificadas, lo que se hace mucho para que sea el más ligero es quitar drivers. Entonces podría ser que tenga una versión de estas, se me está ocurriendo, y que le hayan quitado ese driver que le hace compatibilidad con Asus. Porque que Windows 7 tenga un problema con Asus me parece muy raro. Si fuese una marca menos conocida, vale, pero Asus es, bueno, no voy a decir que es la red de las placas bases, pero es uno de los grandes, por lo cual Windows se va a cuidar de centrarse base en esa y en dos más. Podría ser eso, que tenga una versión modificada y que justo esos drivers pues los han inhabilitado. Como consejo, cuanto más os podáis acercar a una versión original, sea del tipo que sea, mejor. Porque menos problema, porque al fin y al cabo las cosas se hacen para versiones originales. Y las versiones modificadas posiblemente hagan maravillas, pero también pueden dar problemas. Y al fin y al cabo, para instalar un RAR, una cosa de estas y mejorarlo, también se puede hacer a mano, no hace falta que lo hagan de serie. Y ese era mi consejo, a ver si lo pruebe el UI45 y a ver si lo acertamos.
Bueno, pues ahí está ese consejo que Mortanauta os ofrece para solucionar este problema del encendido, en este caso el apagado, ¿no? Desde Windows 7, algo que desde luego pues está bien que todo funcione en su debido momento. También te digo que algunos ordenadores no he conseguido que eso funcionara de una forma correctamente, pero bueno, que al final pues todo se va solucionando y todo se va haciendo. Venga, Morta, vámonos a por la siguiente consulta.
Vale. Pues si antes no conseguimos apagar el ordenador, ahora no lo vamos a encender. Larry, que es también un oyente habitual, pues tiene un ordenador y le está dando problemas. Ha hecho algunos cambios de hardware, por lo que entiendo, y ahora no consigue encenderlo. O si lo enciende, se apaga enseguida. Mi primer consejo es que queden Larry y el 45 a tomar un café y se cambien los ordenadores.
Pues sí que es curioso, ¿no? Que uno resulta que es el que no lo enciende y el otro es el que no lo apaga, ¿no?
Claro, oye, se hace un intercambio, vale, tendrán otros problemas, pero el problema está solucionado, que era nuestro, nuestra función.
O sea que este siguiente es que no entiende con Windows 7.
No sabemos el sistema operativo.
Me imagino que sea XP.
Lo estamos centrando en el hardware. La red tiene miedo que sea el problema de hardware. Porque se enciende, se le cuesta encender y además se la apaga solo. A mí me recuerda a cierto coche que tuve alguna vez, pero bueno.
Pues, ¿qué te sucedía?
Bueno, porque costaba encender bastante. Tuve que cambiar el motor de arranque. ¿Tú sabías que los coches tienen motor de arranque?
Sí, pero lo que podías haber hecho era ponerle una manivela, hombre, que así se arrancaban antes.
Sí, pero tengo que hacer un agujero para estar en la conducción.
Es verdad, que luego igual se sale el aceite, quita, quita, nana. Es verdad. Y con una mini pimer no le podías poner ahí una batidora, igual funcionaba, ¿eh?
Mira, eso para el siguiente.
Al siguiente, ¿no? La de la mini pimer. Sí, sí, sí.
Vale. Lo puedo probar primero con el tuyo.
Por si acaso no va. Eso. Bueno, vamos con este asunto, sí. Que no consigue arrancar el sistema.
Bueno, pues Larry descarta el problema de calor, aunque yo sí me gustaría decirle que antes de descartarlo que comprobase que todos los ventiladores están funcionando correctamente. Porque es muy típico, lo que le sucede es muy típico de calentones, de un ventilador que no funciona y le da el disgusto.
El asunto que es que según está arrancando el sistema se queda colgado.
Pues no me especifica. Yo entiendo que se le enciende y solo luego se le apaga.
Pues incluso tiene toda la pinta. Te voy a decir más. Lo que has dicho de ventiladores, incluso suciedad, que no refrigera nada bien, ¿eh? Eso es cuestión de limpiarlo, vamos. Pero casi el 90% de las veces que pasa eso es siempre de lo mismo.
Que de vez en cuando hay que abrir el ordenador y se puede, es bastante sencillo, con un pincel se puede hacer.
Con mucho cuidado, yo es que es una operación que hombre, si lo hacemos con cuidado, o sea, sin darle ahí grandes brochazos, pues sí, quitar lo gordo, lo más llamativo, pues sí que está bien, pero hay que tener cuidado, no sé, que movamos alguna memoria o algo y pues alguien se pueda dar un pequeño apuro, ¿no? con el ordenador.
Bueno, pues sí.
Nada que no se pueda arreglar, claro.
Nada de brocha gorda, pincel, ¿eh?
Sí, por eso. O sea, no, el rodillo de pintar la pared, no le demos con eso porque entonces sí que la liamos buena. Pero que un pincelito, pues no sé, de centímetro y medio de pala, ¿no? Aproximadamente, y darle con él y ir arrastrando pues un poco el polvo que hay depositado en las distintas partes y retirarlo de dentro, que eso es lo fundamental. Lo que sucede es que en muchas ocasiones, y además te lo cuento porque esta misma semana he tenido un caso con un ordenador que era un Windows XP, empezaba a arrancar y justo cuando sale la pantalla de tecla del usuario y la contraseña en la entrada a Windows, pues se quedaba tontolinao y había veces que entraba, que llegabas al escritorio, esas las mejores, y nada, lo normal es que se quedara pues como muy lento, muy lento, muy lento, muy lento, muy lento, ¿no? Y después de haberle metido horas, que si el arranque de Windows, a ver qué programas ejecuta, a ver qué, si no sé qué, pues nada, una mañana entera, nada, que seguía igual, que no quería ir. Total, que logré desmontarlo, le hice una revisión y comprobé pues que tenía suciedad, ¿no? Le desmonté el cooler, que es el cooler es el nombre del refrigerador que lleva la CPU encima para enfriar el procesador del ordenador. Le desmonté y vi como en el radiador, en lo que es el radiador que lleva justo encima el micro... Uy, alguien tiene que estar alucinando, ¿eh? Estoy seguro que tenemos a más de un oyente que está diciendo, este Rafa que no está hablando de mecánica, es el radiador y empezamos aquí y ya verás tú, pues el radiador que lleva un ventilador, o sea que al final todas las cuestiones de calor y esto todo funciona igual, ¿no? Bueno, resumiendo, que al final pues tenía mucha suciedad depositada en las aletas del radiador, y era lo que impedía pues que el aire que daba el ventilador que tenía justo encima pues llegase y enfriase lo que necesita para que funcione bien. Total, que una buena limpieza del cooler y a funcionar y perfecto, ha quedado perfecto. O sea que eso que estamos diciendo no es ninguna broma, cuando pasan 3 años, 4 años de un ordenador y tal, ya, hombre, depende el uso que le demos, ¿no? Pero por poner un término medio, pues a partir de ahí sí que conviene, por lo menos lo recomendable igual es una vez al año, ¿no? Pero si nos da un poquillo así, pues igual con 3 años o así ya tendremos que ir pensando en abrirlo un día para sacar. Y ahí hay personas, Morta, que se sorprenden, ¿no? Porque ya me ha pasado alguna vez, pues abrir el ordenador que esté pues bastante sucio y te dice la gente de la casa, te dice, ¡ay, pero que nosotros, oye, limpiamos todas las semanas, ¿eh? Que la casa está limpia, que no sé qué, ya. Pero es que el ordenador con los ventiladores que tiene es una perfecta aspiradora, o sea... que se queda dentro, es pues, polvo y bueno, pues el gato, porque es grande, que si no, igual un día acaba dentro del ordenador también, ¿eh?
Pues si anda siguiendo un ratón, mal andamos con la limpieza.
Pues sí, desde luego, además el ratón lo tiene tan cerca que hay que tener mucho, mucho cuidado. En fin, la limpieza, que es interesante, siempre hay que tenerla en cuenta. No sabemos si será el motivo por el que se apague en el arranque o en qué punto es en el que deja de funcionar el ordenador. Ese es un dato importante, ¿no? El conocerlo. Incluso, Morta, en algunas ocasiones, cuando estamos utilizando el ordenador y de repente se apaga sin más ni más, pero apagar, quiero decir que aparece pantalla en negro y empieza lo del BIOS, empieza el arranque, normalmente suele ser también un tema de temperaturas. Es una protección que llevan los ordenadores para evitar sobrecalentamientos, entonces lo que hacen es apagarse. Lo que pasa es que vuelven a iniciarse, ¿no? Pero que esas cosas, pues siempre hay que tenerlas un poco en cuenta, ¿no? Cuando vemos así cuestiones extrañas, muchas veces suele ser un tema de calentamiento provocado por una mala aireación de alguno de sus componentes.
Claro.
Bueno, pues venga, vamos a por una última consulta, si tienes por ahí.
No, Larry apuntaba que podía ser, vamos, él se decantaba porque se fuese un tema de alimentación. Es decir, que la fuente de alimentación o la fuente de poder, como dicen los latinoamericanos, no lleva suficiente energía.
Sí.
Hay una forma bastante sencilla de comprobar esto.
Metiendo los dedos dentro, ¿no?
No, no, así sabes que tiene corriente. Vamos a ver si tiene suficiente corriente.
Ah, vale, vale.
Sí, bueno, metiendo los dedos, depende de los pelos que se te pongan en punta.
Incluso sabemos que con la humedad la conductividad es superior, con lo cual la lengua es ideal para... Bueno, ¿cuál es el sistema que propones para comprobar si está bien la alimentación?
Desenchufar cosas, es decir, pues el cerrón no es indispensable, pues lo desenchufamos, es decir, detrás tiene un conector de alimentación, sí. Quitamos ese conector de todas las cosas que no sean necesarias, cerrón, disco duro secundario.
Bueno, en mi experiencia eso es una solución a medias, ¿eh? O sea, no puede que la fuente esté mal y quitando cosas sigue estando mal, ¿eh? Claro. Las fuentes de alimentación, no todas, vamos a ver, las fuentes de alimentación son conmutadas. ¿Qué quiere decir eso de conmutadas? Pues que los diferentes voltajes e intensidades que necesita el ordenador para funcionar lo realiza pues elevando los 220 voltios que nos llegan a casa. Lo que hace es subirlo y luego a partir de ahí, mediante unos sistemas, lo que hace es conseguir los diferentes amperajes. Se consigue de ese modo una fuente de bastante potencia. Últimamente ya sabes que andamos en los 400, 500 vatios. Son fuentes de una cierta potencia, pero tanto en volumen como en peso, sobre todo en peso, pues no son lo pesadas que serían si tuviéramos que hacer una fuente por el método tradicional del transformador. Es decir, si los ordenadores llevarían transformador en vez de fuentes conmutadas, me parece que la carretilla iba a ser fundamental para mover un ordenador. O sea que si van ligeritos, en gran medida también es porque la fuente pues pesa muy poco. Pero este tipo de fuentes, pues sí que al trabajar con tensiones tan elevadas, por lo cual, dicho sea de paso, paréntesis, a nadie se le ocurra abrir una fuente de alimentación para tratar de repararla, cierra paréntesis, porque dentro hay tensiones muy altas, ¿eh? Cuando digo muy altas, estoy hablando de miles de voltios, ¿eh? O sea, no, y eso hay que poner precaución, alta tensión en la fuente, no abrir, no es una cosa para decir, no, es que hay que llevarlo al servicio técnico, no, no, de verdad no lo abráis, porque pega unos latigazos la fuente dentro, y os lo digo por experiencia, ¿eh? O sea que...
Eso te iba a decir, que sonaba experiencia.
Sí, no, es experiencia, ¿no? Y bueno, pues en mi caso sí que sabía dónde ponía el dedo, pero aún así me puso una que me hizo la permanente ya de permanente, vamos. Me dejó bien, o sea que ya según... Además me acuerdo que según me pegó esa, dije, muy bien, se acabó. Vamos, como cuando se hace control al suprimir, fuente a la basura y ponemos otra, porque al final por el precio que cuestan las fuentes, juegas el pellejo, o sea. Y en muchas ocasiones, por lo menos las averías de fuentes de alimentación que he visto hasta el día de hoy, pues casi siempre es pues porque uno de los voltajes, es decir, una fuente de alimentación entra con 220, que es lo que enchufamos a la pared, sí, ¿no? Y nos produce diferentes tensiones, por ejemplo, más 12 voltios para alimentar los motores, el motor del disco duro, todas las partes mecánicas. 5 voltios, que es la que utiliza la mayor parte de la electrónica, ¿no? De las partes que llevan. Y luego para polarización de diferentes componentes, pues lleva menos 12, menos 5 creo que también. Es decir, que hay muchas tensiones, las intermedias ya no son tan importantes. Las importantes son pues las que van al disco duro y esas, que son 12 voltios y 5 voltios, nada más. Uh-huh. Esas son donde más más vatios hay, donde más amperios hay, donde más potencia nos entrega la fuente. Entonces, en alguna ocasión, pues si una fuente tiene que dar en una de las tensiones 12 voltios y se queda, por ejemplo, en 10, es probable que vayamos a tener problemas, seguro. Y miramos el resto de tensiones y lo dan bien, pero hay una tensión que está mal, que está por debajo, ¿no? Antes suele ser por debajo, ¿eh? Aunque ya conozco algún caso de una fuente que murió en vez de yéndose las tensiones para abajo, yéndose para arriba y se cargó la placa base, ¿eh? O sea que eso normalmente están protegidas para que si hay algún fallo, lo que haga es quedarse sin tensión o anularse a sí misma y no elevar las tensiones, porque como os digo, dentro de la fuente pues hay alta tensión y que ojo, que no es broma, que es cierto que hay alta tensión.
Sí, eso además por el precio que vale ni siquiera merece la pena correr el riesgo.
No os lo juguéis, pero vamos, es que ni se os ocurra, ¿eh? O sea, por el precio que cuesta quitar una, poner otra, enchufarla y os olvidáis, vamos, ni se os ocurra desmontarla. Entonces, pues eso es un poco los fallos de la fuente. Entonces dices quitarle consumo. Por quitar el consumo, hombre, lo lógico es que podría recuperar un poquito el voltaje. Lo más práctico, ya sé que no tenemos todos en casa, bueno, vamos a hablar en términos generales, ¿no? Pero que tener un tester, un multímetro a mano, claro, y pulsando en diferentes colores, pues por ejemplo en las fuentes de alimentación el rojo es 5 voltios, el negro es masa, el amarillo es más 12 voltios, pues lo que hacemos es con un polímetro, con un multímetro, vamos comprobando los voltajes de las salidas. Es una forma rápida y muy sencilla, hombre, también hay que saber un poco manejarlo, pero no es demasiado difícil, ¿eh? No es demasiado difícil, y yo creo que sí que deberíamos pues tener una pequeña idea de cómo se maneja este dispositivo, porque seguramente nos dará para poder hacer comprobaciones nosotros de una forma externa y ver si está funcionando bien la fuente de alimentación. Entonces,
recurriendo a cosas terceras, también si tenemos otro ordenador con otra fuente de alimentación, cambiar los cables, así es una forma también de probar.
Sí.
Metiendo unos relojeros. Yo digo esta de desenchufar cosas, porque la red tiene, además lo pone en la página del foro, tiene un Intel Core Quad, vamos a ver, la fuente es de 450, tiene dos unidades ópticas, una GeForce 9800, que también requerirá de alimentación expresa.
Sí, no, si tienes muchos dispositivos, asegúrate que
le pone sus puntos expensivos.
No, está claro, que si tienes una de esas, búscate una buena fuente. O sea, eso está claro, eso punto uno, ¿eh? O sea, está clarísimo. Eso es bastante consumo para un ordenador y, bueno, pues las fuentes, pues para una equipación normalita, pues sí, te da una de 400-450, pero vete a una de 600-700 o ya a una fuente ya potente y que tenga un cierto prestigio. Hombre, no te vas a ir tan barato, pero desde luego te va a dar esa tranquilidad de saber que todo tu ordenador tiene una buena alimentación y que es más segura que las que son más económicas. Eso desde luego que sí, ¿no? Para un ordenador que tiene pues un lector y poco más, pues tampoco es tanto el consumo, ¿no?, que tiene, pero
ahora sí, de 250 te valdría.
Sí, pero si ya le empiezas a poner cosas, pues eso es algo que además no nos damos cuenta, ¿no? Porque le vamos poniendo y mientras funcione, vale, pero estamos sobrecargando la fuente y probablemente podamos, hombre, es complicado, ¿no?, pero podríamos llegar a sobrepasar los vatios que tiene. Así que yo sí que aconsejo, ¿no?, el que si tienes muchos dispositivos, cambia la fuente y ponte una fuente que sepas que está bien. Bueno,
pues vamos. Yo decía que ibas contando cosas, nada más.
Venga, pues sí. vamos a por la última consulta.
Bueno, para la última consulta vamos a volver con el E45. En esta ocasión tiene dos ordenadores con Windows 7 conectados a través del famoso grupo de hogar, que es una nueva funcionalidad de Windows 7, y quiere ampliar la familia conectando un portátil con Windows Vista. Bien, el grupo de hogar está montado para que te conectes todos los ordenadores con Windows 7 que tengas, pero al conectar pero no permite conectar con equipos anteriores, es decir, no te permite conectar ni con Windows Vista, ni con Windows XP, ni por supuesto 98, 95, 3.11, 2.1, 0, tal. Uh-huh. Entonces lo que tenemos que hacer es como conectar un Windows 7 con versiones anteriores de Windows. Bien, pero lo que he podido ver, para que esto pueda suceder, los dos tienen que pertenecer al mismo grupo de trabajo. Si no, no se pueden ver.
Ajá.
Es decir, no, cuando me refiero a que no se pueden ver es cuando damos a redes.
Digamos a mis sitios de red, ¿no?
Eso es, no va a aparecer el otro equipo.
Uh-huh.
Para esto, no sé si igual tiene que el 45 igual tiene que desmontar su red de del grupo de Dogar y crear lo que es, digamos, la antigua, la forma tradicional de crear redes, es decir, que se vean a través del grupo de trabajo. Para comprobar si Vista y Windows 7 pertenecen al mismo grupo de trabajo, pues es bastante sencillo. Tanto en Windows Vista como 7, como al fin y al cabo son muy similares, no vamos a decir iguales.
Sí, ahí te falta la tos esta, ¿no? Son muy similares.
Si digo la verdad, a mí me gusta más Vista, estéticamente me gusta muchísimo más Vista que 7, pero bueno. Vamos, entonces cogemos, vamos al botón inicio, vamos a equipo, botón derecho y vamos a propiedades. Aquí nos carga la típica pantalla donde nos dice que nuestro ordenador obtiene un 1 o un 2 de nota, que hemos suspendido nuestro ordenador, que sienta muy mal, la verdad, pero bueno. Y aquí tenemos lo que es el sistema, que nos dice el procesador que tiene, y luego configuración, nombre, dominio y grupo de trabajo del equipo. Nos dice el nombre de nuestro equipo, el nombre completo del equipo, tal, tal, y grupo de trabajo abajo, que por definición suele ser Go Group o algo similar. También grupo de trabajo, dependiendo de versiones, historias de Windows que se monta. Bueno, tendríamos que comprobar que los dos pertenecen a lo mismo. Si no pertenecen a lo mismo, habría que cambiarlo. ¿Cómo se cambia? Vamos a ver. En la misma pantalla, a la derecha, tenemos que cambiar configuración. Además, con el escudito este de administrador. Aquí se nos va a abrir una nueva pantalla, propiedades de sistemas. Y en la pestaña de nombre de equipo, tenemos un botón que pone ID de red. Nos aparece aquí un asistente típico de Windows, este que nos dice: este equipo forma parte de una red organizada y lo utilizo para conectarme a otros equipos en el trabajo. Y otra opción: este equipo es un equipo doméstico y no forma parte de una red organizada. Pues bueno, iremos eligiendo, típico tal, tal. Yo elegiría el primero, aunque parezca que esto pertenece a empresa, pero yo elegiría el primero porque nos va a dar muchas más opciones. Y luego nos va, eligiendo el primero, nos da otra opción, que es: mi organización usa una red con dominio, mi organización usa una red sin dominio. Aquí iríamos a sin dominio, pues estando en la situación del E45, ¿eh? Y aquí nos deja escribir el grupo de trabajo. Lo cambiaríamos, le damos a siguiente y ya estaría. Windows Vista y Windows 7, en principio, suelen ser bastante inteligentes en la detección de redes. Cuando digo que suelen ser bastante inteligentes, me refiero a que todo te detecta la primera, o convencerle de lo contrario es bastante difícil. Por experiencia propia tuve en mi empresa, tengo varios equipos con Vista y bueno, luego otros equipos con Windows XP 98, 95, estamos surtidos, igual alguno tengo con 3.11 y todo bien. Entonces lo que pasó es que los equipos con Vista, hubo un problema en la red y los equipos con Vista crearon su propia red, se desligaron totalmente de la red corporativa y se crearon su propia red. Eso quiere decir que no había forma de que volviesen a la red corporativa. ¿Cómo se arregló? Cambiando las IPs de automáticas a manual. Le metí una IP perteneciente a la red y me lo cogió. Podría también deberse solucionarse de esa forma. Es decir, que en el ordenador de Windows XP de Windows Vista, en el portátil, le asignas consultarse en el router, me imagino que se conectará mediante un router inalámbrico, porque dice que se quiere conectar a través de wifi. Entonces consulte en el router inalámbrico qué rango de IP tiene, pues va de 192 a 198 1.1 a 1.100, vale, le asigne una manualmente, la que dé la gana, por ejemplo la 99, y así que pertenezca a esa red. Podría solucionarse de esa forma, así tiene suerte y la apañada.
Bueno, ya veo que te atreves con Windows 7 y con todos los sistemas nuevos que hay, ¿eh?
Pero contaría con miedo.
Bueno, pues vamos a ir ya finalizando, que hemos superado con creces ya el tiempo dedicado a esta sección dedicada a las preguntas y consultas de los oyentes de este programa. Por supuesto que hemos superado con creces, pero con la alegría de la participación de todas las personas que escucháis este programa. Vamos a recordar que estoy aquí gracias a la red de centros Cafetagunea en www.cafetagunea.net. Y por último, vamos a recordar, Morta, cuáles son las formas para participar en esta sección. Creo que hay un correo electrónico por ahí, ¿no?
Sí, f1@enredando.net.
También se puede participar a través del foro de Enredando.
Sí, que sea www.enredando.net, en lo principal que está a la izquierda. Vamos a la tercera opción, que es Foro Enredando. El foro está en segundo lugar y se llama F1 Ayuda.
Y por último, y no por ello menos importante, el buzón de voz de Enredando,
que es el 94-483-3010.
Pues esas son las formas de contacto. Mortanauta volverá la semana que viene, así que feliz Navidad y nos escuchamos antes del día Nochevieja.
De acuerdo. Y a ver si es que os trae el chero.
En nombre de todos los que hacemos posible Euskadi Digital, os deseamos a todos que paséis unas felices fiestas y un próspero 2010. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. En 7 días vuelve Enredando. Pasadlo bien, disfrutad estos días. ¡Agur!